ANTT, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y la competitividad es responsabilidad de todos. ANTT, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios y sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México.
Síguenos en nuestro portal www.antp.org.mx.
Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector.
Te invitamos a que conozcas la revista Transporte e Industria, en donde encontrarás artículos de interés del transporte y la logística.
En movimientorevista.com, Atlas Discovery podría financiar empresas de transporte. Notimex, línea 12 se realizó bajo estándares de seguridad, de acuerdo a ICA Carso Alstom. El Financiero, México, mercado atractivo para la industria automotriz, KPMG. Notimex, anuncian proyectos de infraestructura para Michoacán. El Economista, Aeroméxico, anuncia alianza con WestJet. Transporte.mx, factible los autos eléctricos en Ciudad de México, NISA.
Muy buenos días, bienvenidos a la emisión número 74 de ANTP Radio. Yo soy Óscar Moreno y voy a tener el gusto de llevar la conducción de esta transmisión para ustedes, amables radioescuchas. Bien, pues son las, ¿qué hora son ahora? Sí, las 10:02. El día de hoy me acompañan Pati Vizcaya. Pati, ¿cómo estás?
Hola, Óscar, muy buenos días.
También con nosotros Antonio Jorge Capiz. Buenos días.
Muy buenos días, Óscar. Y mandándoles una felicitación a todas las mujeres el pasado Día Internacional de la Mujer.
Muchas gracias, Toño. Felicidades a todas. Muy
bien. Y un saludo por aquí también a Leonardo Gómez, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Bien, Pati, un día como hoy, pero hace ya algunos ayeres.
Así es, Oscar. Vamos a iniciar con las efemérides. Vamos a compartir que un día como hoy, 12 de marzo, pero del año de 1831, nace Clement Sutherland, pionero en la fabricación de automóviles. Junto con su hermano fue fundador de la cooperación Studebaker, fabricante de carromatos y automóviles de Estados Unidos, con sede en la ciudad de South Bend. Esto en el estado de Indiana. La empresa fue originalmente un fabricante de vagones para el transporte de productos agrícolas, de minería, trabajó para el ejército y también sirvió de coches fúnebres. En 1986, auditorio, un 12 de marzo, la sonda Giotto encuentra al cometa Halley. Y como indicadores financieros tenemos el dólar a la compra en 13 pesos, a la venta en 13.55. En la paridad con el tema del euro lo tenemos en 18.19 a la compra, 18.70 a la venta. Y con lo que respecta al yen, a la compra 0.12 y a la venta 0.13. Indicadores financieros y efemérides, Oscar.
Pues muchas gracias, Pati. Y vamos a iniciar el bloque con un tema muy ad hoc respecto de la ley ferroviaria, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, que seguramente ustedes han visto en los medios de comunicación, ha causado puntos de vista muy diversos sobre este importante tema para la economía en México y principalmente para la logística y el transporte. Resulta, amigos, que los días 5 y 6 de marzo, una vez que la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados envió el proyecto de minuta para su aprobación, a su vez a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, dio lugar a la realización de un foro de consulta que se llevó a cabo precisamente estos dos días y en el cual tuvieron oportunidad de participar no solo los concesionarios del servicio ferroviario, sino también autoridades, prestadores de servicios. También hubo oportunidad de que estuvieran los académicos y fue un debate pues interesante, ¿verdad? Se aportaron datos que quisiéramos nosotros compartir con ustedes. A mí en particular me llamó la atención y quiero destacarlo principalmente por la calidad de la fuente. Es un estudio que llevó a cabo el Foro Internacional de Transporte, que es un organismo intergubernamental dedicado a la investigación y el análisis de políticas públicas a nivel mundial y del cual forma parte México, y pues lleva a cabo un análisis de lo que es el sector del transporte ferroviario en México desde su perspectiva cuando se otorgan las concesiones hacia el año de 1995, y me llama mucho la atención principalmente porque tiene que ver con la situación de cómo estaba el ferrocarril antes y después de la privatización. y cómo en algún momento el gobierno mexicano en aquella época tuvo que tomar la decisión, bien sea de migrar a un esquema de una sola empresa, pero operada por particulares, ¿sí? O bien llevar a cabo una apertura total a varios y diversos concesionarios y en el cual estuviera operando bajo condiciones de una competencia mucho más abierta. Finalmente se adoptó un sistema híbrido porque tomó en consideración una distribución regional, ¿sí? En el país se dividió en tres grandes regiones, básicamente, y del otro lado estableció condiciones bajo las cuales la operación se podía llevar a cabo durante un término de 50 años y una exclusividad de 30 años en lo que se refiere a los derechos de paso y de arrastre. Pero bueno, más allá de entrar a ese tema, yo quisiera compartirles algunas cifras generales aquí a mis amigos sobre la mesa, porque este estudio detalla que a diferencia, por ejemplo, de cómo se mide el autotransporte en tonelada a kilómetro, en términos del ferrocarril, la red se mide en base a la densidad de la vía. Esto es el tendido de vías respecto de hectáreas o kilómetros cuadrados. Y resulta que la densidad física de las rutas en México es una densidad incluso superior a la que tiene Rusia y China en este momento, tomando en cuenta la densidad del territorio, y a su vez todavía superior que la que tiene Brasil en términos de densidad de la vía. Este es un indicador importante porque en algún momento se hablaba de que la vía no había crecido sustancialmente durante los términos de la concesión. Y esto es un tema, creo yo, que hay que verlo con toda objetividad, amigos, porque si bien es cierto que en las concesiones se establecen aspectos regulatorios, pues también hay aspectos contractuales. En el aspecto regulatorio, la SCT determina las condiciones de operación respecto de las rutas concesionadas. Y aquí involucra aspectos en los cuales el gobierno puede modificarlas de manera unilateral. Pero en la parte contractual, que esto tiene que ver con los plazos, tiene que ver con las inversiones, esos son términos que son convenidos entre las partes. Y eso es algo que no puede modificarse de manera unilateral sin el consenso de la otra parte. Creo que es muy importante retomar ese tema, principalmente porque todos estamos de acuerdo en tener un ferrocarril más eficiente y más competitivo. Pero de otro lado es muy importante que también tengamos en cuenta la importancia de que bajo un Estado de Derecho se respeten las condiciones contractuales, se respeten los derechos adquiridos, y en esta parte creo yo que es muy importante encontrar ese balance. Ojalá que el Senado de la República tenga ese buen tino para poder hacer un trabajo legislativo importante, porque una figura pues muy novedosa en términos de lo que implica el servicio ferroviario lo es ahora la introducción de la modalidad de los permisionarios, que esto es algo que no existía dentro del régimen del servicio ferroviario, y entonces ahora hay la posibilidad de que terceros, más allá de lo que son los tramos de vía concesionados, puedan solicitar permiso para conectarse a la vía férrea, ¿sí? Y poder llevar a cabo operaciones en lo que llamaríamos tal vez vías cortas, bajo un régimen de permisos que es muy diferente que el régimen de concesiones. Yo quisiera dejarlo ahí en la mesa para ver los comentarios de mis compañeros, porque pues está seguramente el tema muy álgido y bueno, pues necesitamos nosotros tener información y puntos de vista muy nutridos respecto de este importante tema de la agenda de transporte.
Bien, Oscar, pues qué bueno que tenemos un estudio que nos da datos duros y que obviamente representa pues cómo estamos en toda el sistema ferroviario mexicano. Tengo también otros datos acá a nivel mundial, en donde el desplazamiento de las mercancías pues se mide comparativamente con el barco, con el autotransporte, con el mismo ferrocarril, en toneladas kilómetro. En toneladas kilómetro es el indicador internacional, pues para medirnos todos por igual, independientemente de las densidades de vías férreas que pueda tener un país o no. Entonces, en este sentido, según lo que aquí los indicadores que establece, pues México está muy por abajo de la competitividad en el sistema ferroviario. Entonces, pues obviamente con esta ley ferroviaria que se pretende modificar, pues se abre la competitividad en términos de poder permitir que ciertos permisionarios puedan también operar en las vías donde han sido concesionadas con los actuales operadores, ¿no? O prestadores de servicio. Porque hoy por hoy, bueno, pues desde hace varios años o ya casi siglos, ¿no? O un siglo, de que pues en sí ya la red ferroviaria pues sigue siendo la misma, ¿no? En términos prácticos, no más allá de 25,000 kilómetros, ¿no? Y obviamente pues hay muchos puntos todavía en las conexiones o interconexiones que tiene esta red para poder transitar con mayor pues ahora sí que competencia en el nivel ferroviario del servicio, pues para que podamos tener mejor oportunidad del arrastre de las mercancías. Según dicen los estudios internacionales, que el ferrocarril es muy productivo, arriba de los 500 kilómetros y hasta los 3,000 kilómetros. Esa es la competencia real del ferrocarril por su naturaleza, donde el costo tonelada kilómetro pues es muy bajo, más allá de lo que representa el autotransporte. Y obviamente en esos rangos, pues si tuviéramos la red completa para la conexión de los diferentes puertos, que hoy por hoy podemos hacerlos más competitivos para las cargas nacionales y de altura, pues el ferrocarril tendría que participar de una manera mucho más ágil y mucho más fuerte en el desarrollo económico del país. Pero bueno, sin duda este es un primer paso que se da, y que no solamente cuando tú des una concesión a un prestador de servicio, pues lo dejes acotado hasta allí, porque pues todos tienen derecho también en usar las vías generales de comunicación para una competencia sana. Yo creo que sí también se tiene que ver esa parte, sin duda también respetando el nivel de competencia de la concesión actual que se tiene, ¿no? Y obviamente también otro dato que nos arroja aquí, estos datos que estoy mencionando es de la OECD, datos importantes también, en el sentido de que, bueno, pues México se tiene que abrir mucho más en el ferrocarril, hacer corredores transversales para darle competencia a los puertos de altura, compitiendo inclusive con puertos tan importantes en América, como por ejemplo Panamá, que puede ser uno de los cruces más importantes a nivel México por su punto logístico a nivel mundial, en el entendido de poder ofrecer esa calidad de servicio y tener un desarrollo económico en la parte sureste del país, que es donde más se requiere todo este tipo de infraestructuras, Oscar, y para todos los radioescuchas que tenemos. Pues yo los invito a que se metan a la página de la OECD y también verán datos muy importantes que refuerzan este estudio que se tiene y que, bueno, pues nos pueden dar más claridad en dónde estamos parados como país.
Oscar, sin lugar a dudas, muy muy importante este foro de consulta en el Senado. Nos gustaría saber además las conclusiones a las cuales llegaron, Oscar. ¿Algún tema que nosotros hemos ya platicado con respecto a este tema a resolver? ¿Cuál es tu opinión, Oscar, y cómo vamos en el tema y qué estarán diciendo nuestros legisladores, nuestras mismas autoridades o los propios concesionarios de tener un ente regulador que enfrente estos retos que bien señala Toño en diversas materias sobre competitividad y también sobre temas de regulación de seguridad y sobre todo el tema de la certidumbre de las inversiones que vienen a futuro? Un estudio muy importante el que tenemos aquí para implementar el marco competitivo en el ferrocarril, Oscar. ¿Qué comentarios te merecen y cómo vamos con este famoso, que nosotros, bueno, pues desde hace muchos años lo hemos estado impulsando, tener ese órgano regulador que pueda resolver, independientemente de lo que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, resolver varias de las deficiencias y que podríamos tener como fortalezas en el sistema ferroviario mexicano?
Sí, Pati, mira, al término de lo que es el foro, como tal, el Senado de la República no ha emitido conclusiones o ha emitido algún pronunciamiento respecto del sentido que dará a esta consulta. Suponemos que este es un espacio ahorita de retroalimentación. Seguramente se tendrá que llevar a cabo el análisis técnico por parte del propio Senado, pero ha habido algunos pronunciamientos que creo que son interesantes. Lo que comentas, Pati, efectivamente el titular de la comisión, Javier Lozano, hablaba de la necesidad de contar con un órgano regulador del servicio ferroviario. Al parecer esto tiene que ver mucho con un modelo que nosotros en algún momento apuntamos, te acordarás, Pati, en los Estados Unidos de América, respecto del Surface Transportation Board, ¿verdad? En el sentido de contar con un órgano desconcentrado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que pudiera fungir como un órgano regulador respecto de los mejores lineamientos para el país, ¿no? Independientemente de lo que pudiera ser la posición particular de alguno u otro concesionario, el determinar qué es lo que más le convenía al país o le conviene al país y tener facultades para poder intervenir o incluso poder obligar a que alguno de los concesionarios adoptara algunas medidas. Esta es una idea, pues, creo yo, muy vanguardista. Es algo que creo que tiene mucha visión, porque el darle estos elementos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues la coloca en una posición bastante complicada.
Así es.
¿Verdad? Bastante complicada, porque las concesiones fueron otorgadas precisamente por la Secretaría o por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y fue precisamente el Gobierno Federal el que dio estos términos de exclusividad durante 30 años, que es ahora lo que está de alguna manera causando mucho revuelo, y con mucha razón también, porque también dentro del marco jurídico mexicano tendríamos que ser respetuosos de las inversiones nacionales y extranjeras, y esto pudiera dar lugar, pues, no solo a una situación meramente de indemnización, que en todo caso sería procedente, sino también a cómo nos ven en el extranjero respecto de un tema tan delicado y a largo plazo como es el de la inversión en el sistema ferroviario. Por mi parte, creo yo que sí necesitamos elementos para un órgano regulador, porque es muy común el que existan este tipo de situaciones. Ya de alguna manera vimos cuánto tiempo se tardaron los ferrocarriles en tener acuerdos de interconexión. Fue un tema, la verdad, de muchos años, de mucho sufrimiento, de muchos litigios, ¿verdad? Y nuestro costo país se ha venido incrementando considerablemente. No quiero decir que debido a esta situación, sino debido a esto y a otras muchas cuestiones que tenemos en términos de logística. Y bueno, pues estaremos muy atentos a ver
a las conclusiones.
Lo que el Senado determina, qué modificaciones o no le hacen a la minuta y si tenemos o no reformas a la ley reglamentaria del servicio ferroviario.
Y ojalá tengamos un órgano regulador como en otros países. Muy bien, Oscar.
Bien, pues vamos a otro tema. El segundo tema tiene que ver ahora con una nota que ya habíamos estado comentando, pero que sigue marcando la misma tendencia, y es la caída en la venta de vehículos pesados. Esta información nos las comparte AMPACT en su boletín mensual. Y bueno, pues resulta que el encabezado dice: caen ventas de vehículos pesados por segundo mes consecutivo.
Así es, Oscar. Dice que aunque en febrero se vendieron mayor número de vehículos del autotransporte que los registrados en enero de este año, los totales aún están lejos de los presentados en el segundo mes del ejercicio anterior. En un comparativo, Oscar Auditorio, febrero de 2013 a febrero de 2014, en ventas al mayoreo se observa una caída del 20.3%, al pasar de 2.705 unidades colocadas en el mercado a 2.156 en febrero del presente ejercicio. Y así nos podemos seguir con cifras y seguimos con un tema alarmante de contracción de mercado.
Efectivamente, Pati, mira, yo creo que aquí tenemos de alguna manera algunos males crónicos que están atrás de este comportamiento en las ventas, y tienen que ver, por una parte, en el contexto internacional, sí, porque esto es en base a un compromiso que se tiene en el marco del Telecán, que permite la importación de vehículos usados, y esto es algo que señala la ANPAC como uno de los principales motores que detonan la importación y que disminuyen las ventas en el mercado nacional.
Interno, sí.
Pero también tenemos, creo yo, importantes deficiencias en el mercado interno, Pati.
Así es.
No sé si coincidan ustedes, pero tenemos graves deficiencias aquí en nuestro país, porque tenemos un marco regulatorio que aunque tiene que ver con condiciones físico-mecánicas, por ejemplo, o tiene que ver con emisiones contaminantes, pues estos son normas que se aplican ya en el desempeño. Y entonces nos enfrentamos a que los vehículos importados, si cumplen con las disposiciones de carácter aduanal, el pago de las contribuciones o de los derechos, que de alguna manera hay un mecanismo por ahí de amparos que también está proliferando, pues resulta con que importar un camión usado cada vez es más fácil, ¿verdad?, que adquirir un camión en el mercado interno, ¿sí? Y eso nos está reflejando un problema de mercado que va más allá de lo que es estrictamente regulatorio y de las bondades o no que pudiera tener la importación de camiones usados. ¿Cómo ves, Toño?
Efectivamente, Oscar, y solamente aquí confirmando las cifras que comenta en la licenciada Vizcaya, pues es alarmante porque en el 2011, hablando nomás en las ventas del transporte de carga al mayoreo, se vendieron en el mes de febrero 1,852 automotores, hablando del transporte de carga. Para 2012, 1,906 tractocamiones o camiones. Y del 2013, 2,245. Y ahora en febrero, solamente 1,644. O sea, sí, el detonante es grave. Y yo considero que obedece a dos situaciones. En primera, en la nueva administración no había una certidumbre que pudiera repuntar la economía mexicana. Creo que hasta ahora se está retomando esa parte y creo que esa es una parte muy importante en la que ha afectado las ventas, sobre todo por la nueva ley fiscal. Eso también en consulta que se ha comentado con las empresas que adquieren los camiones nuevos a principios de año, se prefirieron esperar hasta el tercer mes o primer trimestre a ver cómo realmente va a haber la reacción de la nueva ley hacendaria en términos fiscales para la parte de las inversiones. Eso creo que también ha afectado un tanto. El otro factor definitivamente es la importación de vehículos usados, Oscar, definitivamente, en el que obviamente el mercado internacional estadounidense es mucho más económico que el mexicano. O sea, estoy hablando del segundo ciclo de venta de los camiones. El segundo ciclo que refiere al mercado secundario, pues obviamente prácticamente es al 2x1, ¿no? A nivel de Estados Unidos y con muchas facilidades para las importaciones. Entonces, bueno, pues esa es una parte muy importante que obviamente nos está pegando como país. Pero creo que también hemos dejado de hacer como industria otras cosas importantes. Las normas de fabricación. Si yo fabrico camiones en México y no tengo mis normas de fabricación, pues ¿cómo me puedo defender de la competencia que viene de otro país? Definitivamente tengo que construir mis normas de fabricación y después tengo que aplicar las normas de operación como la norma de condiciones físico-mecánicas para que los que estén en los vehículos que vengan a operar en México, ya sean nuevos o usados, cumplan con los mismos estándares. Y es ahí donde se deforma el mercado, Oscar. Porque en primer lugar no tenemos normas que midan las condiciones de un camión usado que viene de importación, inclusive nuevo también. Porque hay vehículos nuevos de importación que no crean que porque sean nuevos están cumpliendo con todas las normas de fabricación. Entonces esa parte es muy importante que yo lo dejo aquí en la mesa, de que nos ha faltado esa parte importante en nuestro país de crear esas normas de fabricación.
Ciertamente, Toño, y creo que es de alguna manera paradójico porque una buena parte de las ventas que lleva a cabo el mercado de productores es hacia la exportación. Y en la exportación se cumplen con las normas de fabricación. Entonces, resulta con que lo que fabricamos aquí sí lo hacemos con estándares internacionales, ¿verdad?, que cumplen con normas de fabricación. Y sin embargo, al no tener normas mexicanas de fabricación, resulta con que el mercado está abierto a que puedan ingresar al país camiones en diferentes condiciones de fabricación, que sería el punto álgido. El otro tema que creo que tiene que ver mucho aquí es que, de acuerdo al calendario de apertura, cada vez se pueden importar camiones más nuevos. Así me es. Refiero a más recientes. Ahorita todavía estamos en los años 2006 y inferiores, ¿verdad? Pero para el 2016, si no mal recuerdo, 2016, ya se podrán importar camiones nuevos al 100%. Entonces ya esta barrera de lo que viene a representar el año modelo, pues cada vez van siendo más atractivos, ¿no? Y es donde necesitamos robustecer más nuestro mercado interno para que las personas que opten por adquirir un camión, pues pudieran tener en su consideración el adquirir un vehículo fabricado en México, con estándares de fabricación en México, que cumpla con esos estándares. Tenemos que hacer una causa común aquí muy importante, porque está en juego, pues no solo lo que es la venta de camiones, está en juego de alguna manera la antigüedad de la flota vehicular mexicana y la imposibilidad o dificultad para una renovación efectiva del parque vehicular.
Oscar, pues solamente nos unimos a los deseos de la AMPACT y confiamos igual con ellos en que los próximos meses vamos a iniciar una reactivación de la demanda, teniendo como base una mejora en la actividad económica sustentada en la inversión pública, Oscar, certidumbre del consumidor por las definiciones de largo plazo en política fiscal y en estabilidad de las principales variables macroeconómicas y también de aquellas iniciativas de regulación que tenemos atoradas por ahí, Oscar, y que van a eficientar también el cambio de esta situación que trae contraído el mercado a nivel de autotransporte.
Así es, Pati. Entonces, pues, estaremos muy al pendiente de esto. Es un tema de la mayor trascendencia. Y bueno, vamos a dar paso ahora a una intervención que tenemos de Natalia Iris respecto de información muy importante que nos van a comentar. Adelante.
Claro que sí, Oscar. Muchas gracias. Pues, ¿sabías que con una inversión superior a los 850 millones de pesos, en junio próximo se colocará la primera piedra de la plataforma logística de La Piedad? Pues según datos de transporte.mx, la plataforma, proyecto liderado por Didáctica e Investigación Logística, estaría orientada a dar servicio a la industria logística terminal agroalimentaria y de temperatura controlada. El inicio de operación de dicha plataforma está considerado entre 2015 y 2016.
Gracias, Oscar. Buenos días, amigos. Yo les comento que la autopista siglo XXI será una plataforma logística de clase mundial, con el objetivo de elevar los niveles de movilidad y eficiencia en las regiones por donde pase. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dieron el banderazo de inauguración en las obras de la autopista siglo XXI, que conectará a Veracruz, en el Golfo de México, con Acapulco y Lázaro Cárdenas, en el Océano Pacífico. El titular de la SCT dijo que con ello se conectará directamente los estados de Morelos y Guerrero con el centro del país y ambos litorales marítimos, sin tener que cruzar el Distrito Federal. La autopista contará con una inversión inicial por un monto de obra cercano a los 1.900 millones de pesos. Esta obra, que se pretende quedará concluida en poco más de 2 años, será parte del arco sur que une la capital del país con los estados de México, Morelos y Guerrero, y tiene como propósito principal posicionar al país como plataforma logística de clase mundial. La obra en su totalidad permitirá el traslado en 7 horas de mercancías entre los dos océanos y detonará la economía de las regiones. Fuente: El Sol de Cuautla.
Bien. Navistar cuenta con más de 180 años de experiencia produciendo camiones, tractocamiones y autobuses para México y el mundo. Planta Escobedo es la más grande y moderna de Latinoamérica. Producimos en promedio 50.000 unidades al año. Contamos con 87 puntos de venta, servicio y refacciones en todo el país. Consulta la red de distribuidores de International. Hay uno cerca de ti. Somos Navistar, compañía líder en la industria del autotransporte.
Escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
Bien, amigos, pues muchas gracias, Natalia Iris, por esta importante información. Ok, vamos a iniciar este segundo bloque ahora con el tema, Pati, Antonio, un tema muy interesante relacionado con la mesa de atención al autotransporte con la Policía Federal. Pati, ¿nos podías dar los generales?
Claro que sí. Aquí son subinspectores. Los generales se quedan en la milicia, Oscar. Es un chiste. La mesa de atención al autotransporte con la Policía Federal, tenemos una reunión cada mes con ellos, ya sea en sus diferentes áreas operativas, En esta ocasión tuvimos al área de División Regional y de Seguridad Regional para ver pues los dos temas, tanto el robo al delito como el tema de operación. Con lo que respecta al robo al delito en las carreteras, estuvieron presentes algunos integrantes de la Comisión de Prevención y Combate al Delito, Oscar, y nos hicieron favor de señalarlos algunas respuestas que de nuestras inquietudes ha causado el que en esta administración no tengamos una respuesta de forma inmediata a un protocolo que hemos tratado de establecer desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, hemos tenido respuesta favorable, hemos tenido casos de éxito, hemos tenido algunos vehículos recuperados y ellos mismos nos hicieron una presentación, Oscar, donde nos señalan qué es lo que ellos ahorita están haciendo como un diagnóstico al tema de los asaltos en este 2014. ¿Qué quieren ellos? Pues ellos tienen proyectos prioritarios como Policía Federal, están atendiendo el robo de transporte, carga y pasajeros en las carreteras federales, van a recuperar la confianza, nos señalan ya en diversos foros este tema, de la ciudadanía con el apoyo de los transportistas y pretenden, bueno, que se disminuya los asaltos en las vías generales de comunicación, así también nosotros esperamos suceda, disminuir todos los hechos delictivos en las carreteras, detener a los delincuentes y recuperar los vehículos con sus mercancías. Van a incrementar la vigilancia en centrales de autobuses y tramos carreteros. Hay una problemática muy identificada en incidencia de asalto al transporte pasajeros y de carga, y esta siniestralidad ellos lo han determinado, que son muy recurrentes por su frecuencia en incidencia en algunos tramos carreteros de jurisdicción federal. Establecen también un modus operandi con los delincuentes que abordan, por ejemplo, en el tema de pasaje a las centrales camioneras y aprovechan los servicios económicos. En el caso de transporte de carga, el modus operandi de los delincuentes es abordar a los conductores cuando realizan paradas momentáneas en lugares despoblados, incluso en paraderos que no cuentan con seguridad. De alguno de los comentarios que nos hicieron a Antonio, su servidora, y a todos los que estuvimos en la reunión, fue que cuando ellos están en un parador no seguro o en un lugar no seguro, Oscar, están despertando al operador y lo están mandando a una unidad segura, que le llamamos zonas verdes. Estas mismas las hemos solicitado para poderlas intercambiar con nuestros socios. En otros casos, las unidades son interceptadas como otro modo operandi de delictivo en los tramos correteros cuando por las características del camino y la reglamentación vial obligan a los conductores a disminuir su velocidad. Es ahí donde son interceptados también. Uno de los trabajos que hemos estado realizando y estuvieron presentes es que la tecnología tiene que estar también muy apegada al tema de seguridad, y como ya lo habíamos platicado en la sesión anterior con un invitado especial, ellos están ahorita haciendo todo el monitoreo y detectando los botones de pánico para que independientemente si se paren o no según el protocolo estén detectando que la unidad no debe de ser detenida según el protocolo que tiene la empresa con su rastreo satelital. Hemos estado en varias reuniones de trabajo ya, Oscar, estas las vamos a hacer mensuales. Originalmente las estamos haciendo el primer martes de cada mes, salvo que Policía Federal nos haga algunos cambios en la agenda por situaciones que han estado pasando en el país. Hemos estado de manera muy, muy intensa trabajando con ellos. Y algo que, independientemente en el tema de carga, ya habíamos estado platicando, Oscar, es que desde diciembre del año pasado, a solicitud de la Autoridad Municipal de Metepec en el Estado de México, se ha implementado un operativo en conjunto con la Policía Municipal y Estatal con el fin de erradicar los delitos de robo de vehículos, casa, habitación y a transeúntes. Esto me llama mucho la atención ya que hemos platicado de ello, y también está fortaleciéndose en el Estado de México el Programa Nacional de Cuadrantes, ya que nosotros en el Estado de México también en el robo al transporte de carga se ha incrementado, Oscar.
Sí, Pati, creo que es relevante el hecho de que así como se inició con el programa de cuadrantes carreteros bajo un escenario básicamente de las carreteras, pues ya se comience a implementar este tipo de acciones ya de una manera más focalizada hacia determinados municipios y en particular en este caso al Estado de México, donde resulta que hay una incidencia delictiva importante, por ejemplo, que se está presentando en el caso de Metepec, el caso de Catepec también.
Así es.
En el caso de Metepec en particular es algo que de alguna manera conozco. Sí. Su casa de usted está en aquel rumbo. Y bueno, tiene que ver por una parte con el crecimiento que hay de la parte inmobiliaria, ¿verdad? Hay mucho casa habitación que está en construcción y que de alguna manera ya incluso casas terminadas pero que no están ocupadas o que los propietarios todavía no toman posesión, pues se convierten en guarida de gente que se esconde en estas propiedades y que forma parte de alguna manera de esta red que se pretende desarticular como tal. Entonces, creo que es muy afortunado el hecho de que ya comience a haber este tipo de coordinación muy concreta para atacar casos muy específicos, como vemos el de vehículos, el de casa, habitación y a transeúntes. Creo que es algo que nos va a dar muy buenos resultados en la medida en que se van focalizando acciones cada vez más concretas, Pati.
Así es, y lo importante es que nos lo den a conocer, Oscar, lo habíamos platicado en la reunión pasada, es que nos señalen los aseguramientos, los vehículos a recuperados, y si bien es cierto, ven diversos delitos, en lo particular que nos señalen qué está pasando en lo que es robo de vehículo y carga, y entonces sí, nos hicieron favor de mandar las fichas técnicas. Estas son realmente ahorita de manera confidencial, pero sí están las averiguaciones, las fotografías, los vehículos involucrados, las fechas, el modus operandi y demás. Entonces, estas reuniones se portan en paralelo junto con el ingeniero Capiz. Vemos temas de seguridad vial y por lo pronto de seguridad por delito y algunos otros temas que tengan que relacionarse con el autotransporte en carreteras. Toño.
Efectivamente, estimoso radioescuchas y lo que hemos venido trabajando con la Policía Federal, y está integrado ya el Comité Nacional de Seguridad Vial, que coordina aquí ANTP, donde está integrado también el CONAPRA, AMIS, SCT a través de Medicina Preventiva, CAPUFE y otras empresas importantes en temas de la operación del transporte por carretera. Y lo que nos informa la Policía Federal en esta ocasión del pasado lunes 10 de marzo, estableció un operativo permanente en el estado de Chiapas, porque bueno, ahora tienen encomendados hacer operativos en los diferentes estados de la República Mexicana, y donde se han encontrado algunas irregularidades en el autotransporte, de manera general en todas las mercancías, hablando de maíz, hablando de la transportación del azúcar, de otros productos como el cemento y diversos productos que obviamente de consumo masivo en esa región, allá de Tuxtla Gutiérrez, de Comitán, en donde se ha detectado pues la operación muy, muy particular, muy regional, que establece la operación de los fletes, lo que crea un problema social en términos de que la parte pues de la población exige que toda la mercancía que se esté movilizando a través de autotransporte no se mueva en vehículos que no son de la región. Vaya, lo que quieren ellos es que sean contratados como transportistas locales para todos los movimientos de mercancías. Entonces esto crea un problema porque en el entendido de que los grandes usuarios de la transportación pues contratan a empresas del Servicio Público Federal, pues no necesariamente son de la región, son de cualquier parte del país y que cuentan con esas tecnologías para mover ese tipo de mercancías. Y entonces ahí se crea un conflicto muy, muy, muy sensible en el que, bueno, pues la población de allá de Chiapas, pues le exige a la autoridad federal y también al gobierno local, pues que no pueden transitar esos camiones. Entonces esos camiones que contratan las empresas usuarias, llámese los que mueven el maíz, llámese los ingenios o inclusive los que generan productos de consumo directo, como el cemento, como es la Coca-Cola y otros productos más, pues están limitando la operación. Entonces aquí hay un problema muy importante a resolver y la policía nos está invitando pues a ser partícipe de tomar una estrategia de cómo resolver esta situación. Entonces, bueno, pues es un reto importante y desde luego que aquí lo que vemos de entrada es... Está bien, todos tienen derecho a trabajar, pues nada más cumpliendo con la ley. Si los transportistas, ya sea del Estado de Chiapas o del Servicio Público Federal, de la entidad que sea, que cumplan con la regulación que establece la operación del autotransporte, pues se tienen derecho a trabajar y que las empresas puedan contratar esos servicios. Y los que no cumplan, pues se tendrán que regularizar para tener la misma oportunidad de competencia. Pues entonces ese es el tema. Y la policía dice, bueno, pues vamos entonces a establecer una estrategia pues para que todos puedan tener esos mismos derechos. Digo, porque pues no se vale que yo, porque soy de tal lugar, pues nada más a mí me den trabajo, ¿no? Pues si yo cumplo con la ley, pues tengo ese derecho de que me lo den, pero si no cumplo con la ley, pues tendré que hacer todos los ajustes para poder estar en la igualdad de circunstancias en la prestación de los servicios. Ese es lo que hay allá en la parte sur, Oscar, y que sí es un tema muy sensible.
Pues, Toño, no se habrán de coincidir, pero independientemente del tema del cumplimiento de la normatividad, que es el tema regulatorio y en este caso de peso y dimensiones, creo que es muy importante el que tomemos en cuenta este tipo de fenómenos que vienen asociados a situaciones de carácter social, pero también a detonar grupos de interés, y eso tiene que ver con organizaciones de transporte local, tiene que ver también con sindicatos, ¿verdad? Y lamentablemente a veces también con la propia participación de la autoridad local, que de alguna manera ve la posibilidad de incrementar pues su capacidad de gestión a través de una situación que tiene que ver pues con una interconexión de una vía, con la necesidad de transportar. En el caso del sur sureste de México, pues es muy característico todo lo que implica el movimiento de perecederos, sí, como en el caso de lo que comentabas, Toño, muchos de ellos desde luego hacia el centro de México, pero también hay un importante comercio hacia Centroamérica que también se lleva a cabo a través de estas zonas. Entonces, creo yo que es muy importante que se vea de una perspectiva multidisciplinaria, ¿verdad? Porque si lo vemos únicamente como un tema de transporte, creo que tenemos el grave riesgo de verlo de manera parcial, y entonces habrá que convocar por ahí seguramente a las autoridades locales, a la Secretaría de Desarrollo Económico del propio gobierno, la SCT como tal, y creo yo que incluso el hecho de que se pretenda auspiciar o detonar trabajo o mano de obra de alguna manera dentro de una entidad, pues bien podría darle incluso participación a la Comisión Federal de Competencia respecto de que no puede bajo ninguna circunstancia llevarse a cabo acciones que inhiban el acceso a un mercado. Y inhibir el acceso a un mercado tiene que ver no únicamente con cuestiones de carácter regulatorio o normativo, sino acciones de hecho que induzcan a que un determinado sector, llámese como se llame, pues se beneficie de una demanda artificial de transporte, ¿verdad?, generado por una prohibición o una restricción que únicamente beneficia a los agentes económicos locales. Creo yo que este tipo de situaciones debe atenderse muy desde su génesis, Toño, muy a tiempo, porque después se convierten en conflictos sociales y es muy probable que este tipo de acciones se vean respaldadas después por otros actores, llámese partidos políticos o llámese actores a nivel de los congresos locales, que pudieran querer o pretender llevar este tipo de situaciones de hecho, llevarlas a una regulación local y caer en lo que implica el que se pudieran comenzar a generar a nivel de congresos locales pues restricciones al transporte, como ya lo hemos visto y ya lo hemos padecido en algunos otros casos, como el de Querétaro, que muchos de nuestros amigos recordarán. También, Toño, tendremos presente el asunto de cómo se presentó en Veracruz, en las inmediaciones de Jalapa, de Jalapa, Veracruz. Y creo que es muy importante que le demos un seguimiento muy puntual a esta reunión que se tendrá el día de hoy, entiendo, Toño, por una parte aquí con los prestadores de servicios, con los usuarios y también con las autoridades en fecha próxima.
Sí, así es, Oscar. Y obviamente es un tema muy sensible, que no solamente la raíz es el transporte o el autotransporte. El tema se vuelve un poco político, porque sin duda las entidades federativas toleran o protegen a los transportistas locales por cuestiones de interés pues, de la región, y eso pues afecta la parte económica. Entonces, bueno, pues efectivamente nadie podemos cerrar un mercado, y para eso existen las leyes que que lo restringen y que dan apertura. Y ese es el tema de hoy, de discutir todas estas formas de cómo presentarle a la autoridad una estrategia que pueda apoyar a resolver esta situación tan tan sensible, y sobre todo en regiones que están en un nivel de productividad, digamos, muy 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 reducido en términos del desarrollo económico. Entonces, pues sí, de ahí también se acogen para que, pues, ellos pensando que no compitan con otras empresas, pues van a poder prosperar. Y yo creo que vamos al revés en ese pensamiento, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema muy delicado que estamos pues tratando de apoyar el cómo resolver esta situación.
Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente de cómo se lleva a cabo el seguimiento de este tema. Y Patti, tenemos también espacio para comentar algunas cifras por parte de OCRA, y nos podamos actualizar de cómo estamos en el tema de la recuperación.
Así es, Oscar. Dentro de los convenios que tenemos en materia de seguridad, tenemos uno con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, con OCRA. Es una oficina que depende de la aseguradora de la Asociación de Mexicana de Instituciones de Seguros, de la AMIS, y que nos da a conocer mes con mes cómo están las tendencias de robo. Y esto nos ayuda mucho también para que nuestros socios sepan en dónde se están cometiendo la mayor parte de los ilícitos, y también ellos reaccionan, la OCRA reacciona conforme estos ilícitos están sucediendo, en dónde se roban y en dónde se están recuperando. Ayuda mucho este tema a lo que es el desarrollo de inteligencia policial. En fin, OCRA informó que en este primer mes del año, los tres estados con mayor número de robo de vehículos fueron el Estado de México, con 1.718 vehículos robados y 698 recuperados. Tienen un alto índice de recuperación. Obviamente ellos traen el tema de vehículos asegurados, que según me lo manifiestan y lo hemos confirmado en algunas reuniones que hemos tenido hace poco ya con ellos, que cada tres vehículos uno es asegurado. Entonces, todos, imagínate las cifras de vehículos robados o recuperados que están siendo ahorita partícipes en este tema de incidencia. En lo que refiere al Distrito Federal, tenemos 878 vehículos robados y 485 recuperados. Y en Jalisco tenemos 519 vehículos robados con 274 recuperados. En comparación con el mes de diciembre del 2013, el DEF y Jalisco presentaron una disminución de robo de vehículos y un ligero aumento en la recuperación de los mismos. Caso contrario para el Estado de México. El Estado de México, lo hemos señalado desde el año pasado, es donde está incrementando el robo durante tanto el primer mes de este año como todo el año pasado fue puntero en este tema. En comparación con el mes de diciembre, el Distrito Federal y Jalisco presentaron esta disminución. Y finalmente, OCRA hace una descripción de vehículos por tonelaje, Oscar. Por ejemplo, el camión hasta 12.5 toneladas reportó 13 robos con violencia. Por ejemplo, un camión con 6.5 toneladas reportó 6 robos con violencia. Esto lo determina con violencia o sin violencia para el tema también de las aseguradoras. Lo hace también por estados, lo hace también por municipios, así lo hace también en el Distrito Federal por delegaciones, por lo que nosotros invitamos a nuestros socios, revisen nuestro boletín, a los amigos que nuestros socios puedan visitar nuestra página. Ahí tenemos los macros de esta oficina que nos entrega mes a mes esta información, que es muy interesante revisar. Por ejemplo, en el tema de los semirremolques, se han contabilizado en este primer periodo del mes 141 robos con violencia y 47 unidades estacionadas. Está representando una disminución del 35% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y en tractocamiones se han registrado 190 robos con violencia y 40 unidades estacionadas, lo que representa un 7% solamente de comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto es para darnos una idea de cómo está el robo en materia de autotransporte.
Pues bien, Pati, muchas gracias por compartirnos estas cifras. Y bueno, quisiera yo también aprovechar, si les parece, comentarles, recordarán que en alguna de nuestras transmisiones pues hablábamos sobre el dictamen de iniciativa para modificar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. el tema como tal, la reforma fue aprobada en la Comisión de Transportes el pasado 26 de febrero, se encuentra actualmente en el Senado de la República y el comentario viene en el sentido de que ha habido una serie de reuniones con la iniciativa privada, con las organizaciones empresariales, no solo de transportistas, sino también de usuarios, a los más altos niveles, de tal manera que se está presentando ya una petición por parte de Concamín, ¿verdad?, que es la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, que representa propiamente a toda la industria organizada del país. Es una petición muy puntual al Senado de la República y también a los integrantes de ambas comisiones, en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en el sentido de que se revise con mucho cuidado el contenido de esta iniciativa, que ustedes recordarán, pues trae merced algunas prohibiciones, restricciones a la circulación para parte de los camiones con doble remolque, en el caso de materiales peligrosos, distintos de los combustibles. Recordarán también por ahí que trae algunas restricciones relacionadas con la conectividad de nuestra red carretera. Y bueno, fue un tema que de alguna manera pues tuvo la bondad de unir a todo el sector industrial, a todo el sector empresarial, para hacer este planteamiento muy puntual en el sentido de que se revise, se detenga el proceso legislativo que llevaría a su eventual publicación esta reforma, de tal manera que estaremos también aquí muy puntuales respecto de cuál es la reacción que se tiene por parte del Senado de la República y desde luego la sensibilidad que tendría el Poder Legislativo de atender una petición del sector industrial, que es uno de los principales afectados con esta iniciativa, no solo a nivel transporte, a nivel prestadores de servicios, sino también para los propios usuarios y con un alcance todavía mayor, porque en las restricciones, por ejemplo, se habla de la prohibición del transporte de algunos gases, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de gas LP, que es algo que es de consumo doméstico y generalizado y que se lleva a cabo predominantemente de manera terrestre y que tendría repercusiones inmediatas si es que entrara en vigor esta iniciativa como tal. Entonces, vamos a estar al pendiente, Pati.
Ok, Oscar, nosotros teníamos la película de que estaba en Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuándo la tenemos en Senadores?
Pues la minuta ya fue elaborada, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, entiendo yo, como sector empresarial es adelantarnos a esa situación, ¿verdad? Principalmente para que se pudiera conservar dentro de la esfera de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero como esto es un proceso interno, pues de alguna manera lo que se hizo fue hacer el planteamiento directo, exactamente, ¿verdad? De tal manera que pudiéramos tener el espacio de poder presentar estas observaciones de manera puntual, porque también hay que recordar que la propia comisión tenía pendiente una reunión con el panel de expertos, que es precisamente una buena parte de lo que nutre esta iniciativa, ¿no? Incluso algunas de esas recomendaciones aparentemente estarían tomadas a la interpretación por los legisladores y sumadas a esta iniciativa. Entonces, ojalá, y estamos en muy buen tiempo, ¿verdad?, de que el tema se pueda revisar con toda puntualidad y que salgamos bien desde el punto de vista regulatorio y de seguridad, que es lo que principalmente buscamos con estas medidas.
Solo para confirmar, Oscar, entonces la tenemos votada en Comisión de Transportes de Cámara de Diputados, no ha subido al Pleno y no se ha ido a Senadores. Se encuentra, esa es su situación procesal. Okay.
Muy bien, pues estamos ya al cierre de nuestra transmisión, amigos. Quisiera yo aprovechar este espacio únicamente para agradecerles el que nos vengan siguiendo. Ya estamos en nuestra transmisión número 74 y bueno, pues tenemos el gusto de haber compartido con ustedes esa transmisión. Les damos la más cordial invitación para que nos sigan en nuestra próxima transmisión y nos sigan a través del portal www.antp.org.mx y pues les damos las gracias a todo el equipo, Pati, Toño.
Gracias, Oscar.
Muchas gracias, hasta la siguiente edición.
A todo el equipo de producción, Iris, Natalia, Isabel, Vane, muchísimas gracias y principalmente a ustedes, amigos, por seguirnos y nos vemos hasta la próxima.
ANTP.
usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y la competitividad es responsabilidad de todos. ALTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios y sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México.
Síguenos en nuestro portal www.antp.org.mx.
Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector.
Te invitamos a que conozcas la revista Transporte e Industria, en donde encontrarás artículos de interés de transporte y la logística.
El podcast ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.